Alan Katz.
Hola.
Hola,
¿de nuevo? ¿Qué vamos a hablar, Katz?
Vamos a hablar, ahora sí que a colación del gran avance en este país con la decisión de la Corte sobre el aborto, vamos a hablar acerca de lo que está pasando en Estados Unidos con estas leyes antiaborto, que es muy importante y creo que es interesante que nosotros vamos avanzando y ahí van retrocediendo. Me gustaría darle un poco de contexto a la problemática para que se entienda la trascendencia. En Estados Unidos, las famosas guerras culturales, que son, así se le llaman a esta disputa de opiniones políticas entre izquierda y derecha, que son muy marcadas, que hoy los vemos en temas de no vacunación, que la derecha dice que no hay que vacunarse si no quieres, y no usar cubrebocas, y temas por el estilo,
libertades,
¿no?
Que tanto...
Exacto, estar en contra de los transgéneros y los baños y, en fin, todos estos temas que conocemos. En estas guerras culturales, el tema sin duda más importante, por mucho, es el aborto. No hay tema políticamente más relevante entre la izquierda y la derecha que el aborto. Y de hecho la agenda...
Que de por sí es controvertido, es polémico, ¿no? Y está dividido.
Totalmente dividido. Y desde la época de Reagan en particular... Hemos visto un gran esfuerzo de del movimiento de derecha, lo que se conoce como el pro-life movement, para generar una corte que en su mayoría pudiera darle la vuelta a la famosa decisión de Roe versus Wade y la otra de Planned Parenthood, que son las que legalizan o las que dejan claro el derecho de una mujer a abortar en Estados Unidos. Como bien dijo Saldívar, que me parece que lo puso a la mejor forma posible, una cosa no puede ser al mismo tiempo un delito y un derecho. O es un delito,
o es
un derecho. El tema de fondo de la decisión de Roe versus Wade es que vuelve o legaliza que el aborto sea factible en mujeres de Estados Unidos prácticamente en cualquier etapa de previabilidad. Por previabilidad entendemos hasta que el feto no pueda existir, o sea, pueda existir fuera de la madre. Viabilidad es que el feto, que ya el niño pueda existir separado de su madre. Entonces, este tema de la previabilidad es un tema fundamental para entender la guerra cultural con estos temas del aborto. Entonces, nos lleva esto a Trump. No, el gran legado, yo creo que el gran legado de Trump se resume a dos puntos. El primero es que pudo nombrar a 3 ministros conservadores, cosa que es importantísimo. Es un cambio que va a resonar durante décadas. Y segundo es que cambió la forma de ver a Estados Unidos en el mundo, ¿no? Ese tema de que no nos vamos a meter en otras cosas que no nos interesan. Y sobre este tema es muy importante mencionar...
América para los americanos.
Sí, América primero, ¿no? Sobre este tema es muy importante tomar en cuenta que Obama en su último año trató de nombrar un ministro que los republicanos boicotearon y ni siquiera lo votaron. Lo pudieron hacer porque tenían la mayoría en las cámaras. Este ministro se llama Merrick Garland. Y fíjate que hoy es el ministro de Justicia de Estados Unidos. O sea, la vida da muchas vueltas. Yo tengo un querido amigo que se llama Abby Lowell, que es un abogado de Estados Unidos, que fue abogado del hijo del yerno del presidente Trump, que me decía acerca de su amigo Merrick, que es su cuate, me decía, si yo tuviera que diseñar a un ministro de la corte de cero, sería igualito a Merrick Garland. Merrick es un cuate que estudió en Harvard, fue fiscal en el caso de Oklahoma, de las bombas en el caso de Oklahoma City, fue juez del tribunal colegiado más importante de Estados Unidos hasta recientemente, que es el primer tribunal colegiado del distrito que le corresponde a Washington D.C. Y él inicia una demanda en contra del estado de Texas por esta ley antiaborto, ¿no?
Okay.
Y la demanda se basa en 3 puntos. Lo que dice la ley básicamente es que es ilegal tener un aborto en el estado de Texas después de 6 semanas de embarazo. Bueno, cualquiera sabe, que hay muchas mujeres que tienen 6 semanas de embarazo que no saben que están embarazadas. Exacto. De hecho,
muchas hasta las 12 semanas.
Así es. Entre 8 y 12 semanas es lo normal para darte cuenta de que estás embarazado. Inclusive, 6 semanas son 2 semanas después de la primera menstruación.
Exacto,
que no es
de
regular,
de
retraso de la menstruación, ¿no? Entonces, eso es un tema fundamental. Y lo que esta ley engañosamente trata de hacer es que para blindar al Estado de Texas, para que no demanden al Estado de Texas, le da un derecho a particulares para que demanden a las clínicas por la vía civil por daños hasta de $10,000, no sé si es hasta $10,000 o desde $10,000, para prohibir o para impedir que se puedan realizar abortos. No demandas a la mujer que abortó, pero sí demandas a la clínica o a cualquier facilitador del aborto.
Ah, ya.
Y lo que ha generado es que en Texas, pues, de facto, cierren las clínicas de aborto.
Pues,
ya no hay
que demandar, sí.
Aparte, ¿de qué forma vas a tener una clínica de aborto si las mujeres después de 6 semanas no van a poder abortar? Entonces, la demanda se va a hacer lo siguiente. Lo primero es que dice que el impedir que una mujer tenga un aborto después de 6 semanas, de facto, viola sus derechos constitucionales o viola sus derechos al no poder abortar. Segundo, que eso es, yo creo, que lo más importante. Dice, el hecho de empoderar a ciudadanos privados para hacer cumplir una ley federal con este concepto de daños, aunque no tengan interés jurídico, darles el interés jurídico con ese concepto de daños, lo que está haciendo es generar un estado sumamente peligroso. Porque entonces lo que vas a hacer es que le vas a pasar, vas a outsourcear o subcontratar el trabajo del Estado a ciudadanos privados. Y esto puede abrir una puerta muy peligrosa para temas de migración, cualquier cosa que te incomoda. Y hay un precedente para casos muy, muy, muy angostos que tienen que ver prácticamente con delitos ecológicos. Pero esto abre la gama a un lugar sumamente peligroso. Y el tercer punto de la demanda es que dice, oye, y aparte eso impide que nosotros, el gobierno federal, podamos cumplir con nuestras obligaciones de proveer salud, porque
claro,
está reconocido que el Planned Parenthood, que el programar tu familia, el poder tener acceso a este tipo de servicios, es parte de nuestra obligación como el sector salud. No sé si el asunto va a acabar o no va a acabar en la corte, cosa que pues ya veremos. Yo creo que los juzgados de Texas le van a dar para atrás, pero la razón por la cual no creo que va a acabar
en los mismos juzgados
locales y llegará a la corte, y la corte lo escuchará o no lo escuchará, pero ese no es el punto. El punto es que hay otro caso que se va a escuchar ya, que Mississippi fue a la Corte Suprema para demandar Roe versus Wade con una ley mucho menos bizantina que la de Texas, en la cual Mississippi dice, debemos de poder prohibir los abortos después de 15 semanas, o 3 meses y medio. O sea, 15 semanas es el punto del cual ya no se debe de poder, que ya el Estado de Mississippi tiene un interés en proteger la vida del feto. Ellos llegan a esa conclusión, que ese es el momento en el cual ya pueden ellos, o tienen la obligación de proteger la vida de la criatura no nacida, y eso se va a escuchar en la corte.
¿Cuántas semanas?
15.
15 semanas.
Este asunto, de lo que revisé hoy, lo va a argumentar por parte de la clínica que está en la corte. Va a argumentar un abogado que es un maestro de derecho sobre temas de la corte en Stanford, Jeffrey Fisher, que aparentemente es un crack, pues representando al despacho de Melvin y Myers por parte de la clínica. Y creo que ese caso, yo creo que lo va a perder la clínica, creo que lo va a ganar Mississippi. Y la única razón que lo creo es porque pues la corte tiene 4 votos que muy probablemente son de cualquier legislación antiaborto. 2 ministros que son de la época anterior, Alito y Thomas, que son bastante religiosos, y Gorsuch y Barrett, que son nuevos, también son bastante religiosos, estoy prácticamente seguro. Y esto obedece una forma de pensar, porque
de pensamiento, claro.
Esta idea de que la ley tiene que ser moral, que es una idea de Dworkin, hoy en la derecha dice la ley debe ser moral, pero la moralidad debe ser cristiana. La moralidad debe ser...
Claro.
¿Y de dónde vamos a agarrar la moralidad, no?
Claro.
Porque es muy subjetivo, ¿no?
¿Viste al sacerdote de Monclova que dijo que a las mujeres que aborten tendrían que matarlas, por ejemplo,
sí,
¿no? Porque están huecas.
Es un tema sumamente visceral. Y
pero eso no puede decirlo un sacerdote.
No, pero este es el problema.
No matarás.
Pero este es el problema. Aquí está la disputa entre la izquierda y la derecha. Los que son pro vida están preocupados por la vida del feto hasta que nace. Ya después de que nazca, que se rasque con sus propias uñas.
Sí, ya
está. Sí, sí. No, de hecho, el mismo segmento que está en contra del aborto está a favor de la pena de muerte. Entonces les digo, todo es una cuestión de timing, ¿no? O sea,
ya más grandecito.
Y ahora, lo que se está discutiendo en la corte ahora en México es si un doctor, por temas de conciencia, puede, pues, no practicar el aborto, por ejemplo, la interrupción del embarazo.
Yo creo que cualquier persona tiene derecho a seguir su conciencia.
Sus creencias, es un asunto de fe, ¿no?
Que es un tema también.
Pero no cuando pues hay urgencia, no, o cuando.
Bueno, cuando hay ciertos casos.
Exacto.
Ahora, no me imagino.
Porque pues yo no quiero pues que venga el otro, pues está bien.
Que la institución, ¿no? Sí, o sea, todo lo que de inmediato, y que no tenga que esperar una mujer que.
Exacto, el que no lo quiera.
Necesite.
Totalmente de acuerdo. Pero eso es un tema muy. Me recuerda el tema de la Corte de Estados Unidos, de que un pastelero, creo que en Denver, no quiso hacerle un pastel de bodas a una pareja gay porque lo ofendía.
No,
digo,
no, claro. No.
Pero si yo fuera la pareja gay, yo no creo que tú me hagas el pastel.
Claro.
Tampoco,
¿no? No, ya ni sé ni cómo me lo vas a hacer.
No.
Oye, hablando de temas legales, la Fiscalía General de la República va por ficha roja contra Álvarez Puga y Gómez Montt. Va a solicitar al Interpol de estas dos órdenes de localización y captura internacionales, las conocidas como fichas rojas, en contra del empresario y contador Víctor Manuel Álvarez Puga y de su esposa Inés Gómez Montt, por su presunta responsabilidad en operaciones de lavado de dinero y desvío de recursos públicos. Eso, lavado es cárcel, ¿no?
Sí, pero hay dos cosas que gustaría decir al respecto, que este es un tema que me ha tenido.
Sí, pues, bueno, muy público.
Es un tema que...
Pues ellos son muy públicos también,
Es un tema que tengo muy presente en los últimos días, y gustaría decir primero, creo que es muy delicado que estas notas se vayan filtrando, que sin duda atacan la presunción de inocencia de las personas. O sea, al final del día, esto tacha de una forma irreparable la imagen de las personas que son víctimas de estas notas que se hacen públicas, pero pues no han sido oídos ni vencidos en juicio.
Y que se enteran por los medios de comunicación.
Sí, y por último, me parece muy delicado, sin conocer los detalles del asunto, que la esposa de una persona, simplemente por la cercanía que pueda tener sin conocer el asunto, tenga que responder por un caso que probablemente no tiene nada que ver con ella. Yo no veo que de qué forma la esposa de un empresario puede estar involucrada en su negocio, en sus cosas. Entonces me parece muy delicado, independientemente de que a mí me ata una querida amistad con los Gómez Montt hace mucho tiempo. Entonces puedo ser un poco parcial para el tema, pero sí me parece muy delicado. Yo creo que es muy delicado que constantemente estas notas se hagan llegar a las masas, que pues de una forma u otra le hacen mucho daño a la imagen de las personas, que seguramente arreglarán su problema de una forma o de otra.
Pues sí, lo que pasa es que
lo mismo con Miguel Alemán,
el costo de ser pública, ¿no? También, o sea,
ni hablar.
You take the bad for the good, ¿no? O
sí.
Sea,
sí, de acuerdo, a lo que voy es que el costo de la fama es altísimo.
Pues sí.
Es altísimo, pero eso no lo hace correcto.
No, estoy de acuerdo. Porque, pues antes que nada ya están...
Me sorprendiste con la pregunta, ¿eh? Porque la verdad es que es un tema que ha sido materia de conversación en la casa.
No, es que acaba de...
De salir.
De salir, que están pidiendo la ficha roja, la Interpol.
Pues ojalá arreglen su problema.
Pues sí, creo que es por muchos millones.
Sí, es lo que dice la nota, sí.
3,000.
Y creo que ella también está acusada, ¿no?, de evasión de impuestos.
Sí, desde el 2018 tenía ese tema, por declarar menos de lo que ganó.
Ya.
Pero esperemos que arregle su problema.
¿Por qué te ríes?
Pues esperemos que arregle su problema.
Todo arregle sus problemas.
Sí, ojalá que todo el mundo arreglemos nuestros problemas.
Sí, sí, o sea, el tema es que pues, puede ser que sea cierto, pero creo que lo que hemos visto es una visceralización en la forma en que se ataca penalmente a las personas, y me cuesta trabajo entender de qué forma, sin conocer el asunto, o sea, me cuesta mucho trabajo entender cómo una persona, por estar casada con otra, automáticamente está involucrada en un tema de defraudación fiscal. O sea, me parece que como siempre hemos dicho, esta fiscalía que ha sido muy eficiente está hecha otra madera, y son de los fracasos. Los fracasos están durísimos, creo.
Sí, están durísimos,
¿no?
¿Eh?
O sea, sí. Y que yo ni la conozco a ella, ni me ata una amistad con ella, ni mucho menos con este...
No, yo tampoco
con la familia, pues obviamente en el gremio nos conocemos, hemos visto muchas veces y son dignos de todo mi respeto y de todo mi cariño, y me solidarizo con ellos, porque es muy desgastado. O sea, siempre deseo tener un familiar relacionado a un tema como este. Pero sí creo que la prudencia... Gracias a Dios en México las cosas se olvidan, ¿no? La memoria... Decía Warhol que todos tenemos 15 minutos de fama, y yo lo que digo es que tenemos 15 minutos de notoriedad, ¿no? Estás en el ojo de la cara un ratito y las cosas pasan.
Sí, pero hay cosas que quedan, ¿eh?
Sí, como en muchos casos sí, muchos casos injustamente, pero bueno, es un tema de, al final del día, de una acusación de un tema de dinero, pues ni más ni menos, y seguro que se resolverá.
Bueno, la gente sobre el aborto dice: es un tema muy delicado, toda mujer tiene todo derecho sobre su cuerpo, ¿no? Sí. Otra persona dice: lo mejor para la mujer es decidir si quiere tener a su bebé o no. Ese sacerdote, mejor que lo investiguen.
Sí.
A Lázaro, no, pues que mejor ya lo quiten.
Lázaro,
o sea, tendría,
levántate,
que irse. Esa es,
sí,
una afirmación para una... O sea, desde el púlpito decir eso está muy cañón.
La gente solo puede sacar de la boca lo que tiene en su corazón.
Pues sí.
Es una desgracia.
Pues sí. Dicen... ¿Qué más dicen?